Quedaron algunos mensajes del primer bloque, algunos que pide que pasemos forceps, otros que te preguntan a vos, Camilo, sobre la polla.
Esto
otros
verdad.
Te piden que hagas un top 3 de bandas españolas, no. Y otros que hablan de Marea.
Ah, le estaban preguntando a Camilo por la banda.
Claro.
Pensé que le estaban preguntando por la polla. Y...
No. Así que, Camilo, te pido que para el próximo viernes, porque mañana hay Transmisión Galáctica, prepares el playlist del viernes, todo rock español.
Tengo ese honor.
Tenés un día y medio
honor
porque
para preparar el playlist.
La polla
La polla record me gusta mucho.
¿Cómo se trancó?
Pero no demos, no demos más rodeos.
No, porque andan rondeando.
¿Sí? ¿Quién?
Sí, también rondando, perdón.
Una supercolumna.
Sí, el lado oscuro por ahí. Bienvenido, Magnus.
Y es que me he quedado acá porque estaba, pero quería participar.
Claro. Viste que los columnistas vienen acá, se sienten y meten bocado.
Ah, son locos.
¿Está mal?
Loco por el
para mí sí, para mí sí.
Camilo queda, dice, no me gusta.
No me gusta
más. Acá estoy en la misma silla que Amodio.
Sí.
Caramba.
Hablando de supervillanos,
sí. No, yo no iba a hacer ese chiste. Bueno, la columna de hoy se llama El Lado Oscuro, no es de Star Wars, aunque es un tema del que puedo hablar.
Tampoco es de lado.
Lo voy a cortinar.
Con la armónica. Y yo me armé un top 10 de supervillanos.
¿Sí?
Como a veces no da el tiempo, lo dividí en serie A y serie B.
Ah, bien.
Los serie A son los 5 que yo digo, pum, estos. Los serie B se quedaron medio cortina por algún motivo o por otro. Y son de DC y de Marvel, porque si bien hay supervillanos de otras editoriales y todo, ninguno tiene la historia de publicación y el pegue en el público que tienen estas dos empresas, que son las dos saladas, ¿verdad?
Sí, ¿pudiste encontrar villanos que no sean de Batman? ¿Famosos, conocidos?
Sí, claro.
Que valgan la pena.
De Batman hay uno solo acá.
Upa. De hecho trajo dos muñecos.
Sí,
hoy,
y de Spider-Man y de Superman.
Sí, no, traje a Lex Luthor.
¿Ese es Lex Luthor?
Claro,
sí,
es Lex ochentoso.
Lo que pasa es que vos estás acostumbrado a Lex Luthor de traje, sí. Ahora vamos a hablar de eso.
Pero este Superamigos es está
sí,
así.
En la armadura verde. Y este es el Hobgoblin, que es un enemigo de Spider-Man. Uno de los 845.000 tipos que usan los aparatos del Green Goblin. Que claro. Mete franquicia, viste, el tipo.
Claro.
Bueno,
y Oscorp tenía plata.
Sí. Y también roban a veces, ¿no? Los otros villanos. Porque son malos. Breaking the Law, como arrancaron hoy. Decía que el criterio, además de que fueran de Marvel y DC por el pedo cultural, no fue necesariamente el nivel de poder. De hecho, tres de los villanos de la segunda serie, cada uno de esos le gana a los cinco de la primera en cuanto a poder bruto, en cuanto a nivel de poder. Uh-huh. Sino que más bien lo importante era cuán importante eran a lo largo de la historia de los cómics, cuán conocidos son para el público en general también. Hay un par de Marvel de la segunda categoría que ahora son mucho más conocidos, sobre todo uno por las películas, pero que igual no le alcanzaba la nafta para estar en la primera serie. Así que, sin más, vamos a arrancar por la primera categoría. Dentro de la categoría no están en orden. O sea, serie A y están puestos así. Serie B es un segundo escalón, pero no hay un orden adentro. El primero es justamente Lex Luthor.
Bien.
Porque cuando yo pienso en supervillanos, una de las dos primeras que se me viene a la cabeza es el pelado Luthor. Puede pasar porque a mí me gusta mucho Superman, pero también es cierto que, como dijimos hace unas columnas, Superman es uno de los superhéroes en que todos piensan cuando piensan superhéroe. Aparece por primera vez en Action Comics número 24 en el año 40, menos de dos años después de la primera aparición de Superman, y los creadores son los mismos de Superman, que son Jerry Siegel y Joe Shuster, que todavía estaban laburando en el personaje. El loco es un genio, tiene las inteligencias más altas de la Tierra, pero usa sus invenciones para el mal, porque el loco cree que está tan salado que el mundo le tiene que hacer caso a él, lo tiene que seguir a él,
claro.
Porque es el uno. Originalmente era el clásico científico loco de dibujito, de cómic, pero en los 80 lo reversionaron como un científico que después había montado un imperio corporativo. Y el tipo se convierte en uno de Ciudadano Kane del cine, un uh-huh. loco intocable porque tiene influencia y poder por todos lados. De hecho, hasta que llega Superman, el tipo es el uno de Metrópolis, le da trabajo a toda la ciudad y a casi todo el mundo. O sea, es uno de los tipos más ricos del planeta en el cómic, más rico que Bruce Wayne, por ejemplo, claro. Que Batman. De hecho, el loco llega a ser presidente de los Estados Unidos a principios de los años 2000 en los cómics. Mucho más inteligente que Trump.
Perfecto. No es muy difícil igual.
No, para nada, para nada. El loco no solo ha peleado contra Superman, sino que en algún momento u otro todos los héroes se han enfrentado a él de una forma u otra. De hecho, el propio Bruce Wayne se ha enfrentado a él, no como Batman, sino como Bruce Wayne en temas de negocios. Este, Bruce Wayne siempre quiere usar su plata para mejorar las cosas, y Luthor es un garca, punto. Este, y cuando es tan importante el loco en el universo DC, que siempre que hay alguna alianza de villanos, el loco es uno de los que está a la cabeza, si no es el que está a la cabeza. Después, el segundo también es de DC, y de casualidad quedaron menos de DC que de Marvel, este, pero bueno, puede ser, DC también es más vieja, este, así que, y Superman, Batman, etcétera, son más pesados en la imaginación popular de la gente que no lee cómics que algunos personajes de Marvel que recién ahora se están empezando a meter, ¿no?
Sí.
El segundo es el Joker, otro de los personajes que primero te vienen a la cabeza cuando pensás en villanos, porque además también es el enemigo de Batman, otro de los superhéroes más conocidos. El loco, si Lex Luthor es una mente científica ordenada puesta al servicio del mal, el Joker es el ejemplo del caos, de la locura desencadenada. Este, es el, obviamente, como decimos, el enemigo número uno de Batman. No creo que haya una persona en el mundo civilizado que no sepa quién es el Joker o el Guasón, este, si le quieren decir así. Aparece en Batman número 1 del año 40, un año después de la aparición de Batman, y lo crean Bill Finger, un nombre que conocemos ya acá,
sí,
Jerry Robinson y Bob Kane, que no sabemos bien qué hizo, pero el nombre está, este, y ahí hay que decirlo. Luego, el Joker pasó por varias etapas, según la época de publicación. Originalmente los cómics de Batman eran oscuros, y el loco es un asesino psicópata medio siniestro. Por la época de los 50 y los 60 se pasó por una etapa más inocentona de los cómics, y ahí es como un payaso más inofensivo, como se lo podía ver en la serie de Adam West, que roba porquería, no es que mata todo el tiempo. Y a partir de la década del 70, en que se relaja lo que se llamaba el Comics Code Authority, un sello de censura del gobierno de Estados Unidos bastante importante, este, vuelve a ser el asesino, este, totalmente pasado de rosca, pero igual es un tipo súper inteligente y muy calculador. Además de que el loco es un capaz de masacres a gran escala, de matar a diestra y siniestra, helter skelter dirían los Beatles, también le ha causado problemas personales a Batman, porque tienen como un, o sea, más allá de la relación de archienemigo, tienen como una relación enfermiza y
un,
¿no?,
amor-odio, un amor-odio.
Sí, un amor, oh, bien ahí. Este, de hecho, Joker ha matado a uno de los Robins, el segundo,
sí,
Robin.
Te iba a decir, ¿mató a un Robin, sí, o un Robin mató al Joker? ¿Cómo fue?
No, él mató a Robin. Dejó paralítica a Batgirl y ha torturado a Alfred, entre otras cosas. Este, y esos son solo tres cositas que podemos hablar, y también le ha causado problemas a otros personajes de DC a lo largo de los años. El siguiente.
Para,
es, sí.
¿Batichica paralítica?
Sí, estuvo en silla de ruedas mucho tiempo. Ahora hace unos años está mejor.
¿Recuperar? ¿Eso lo tienen que mantener el resto de los cómics o pueden reversionarlo? Y
no, se reversiona.
Acá nunca pasó nada.
¿Pero volviendo al tiempo atrás o al futuro?
Depende, de una forma o de otra. La semana que viene justamente vamos a hablar de ciertas convenciones, no convenciones a las que uno va disfrazado, sino de ciertas cosas que se hacen en los cómics y eso, y esa pregunta está muy buena.
Continuemos con los supervillanos.
El tercero, y este es uno de mis favoritos, que es Magneto. Escuchábamos ahora Wings, una de las bandas de Paul McCartney, haciendo Magneto donde Titanium Man, que Titanium Man es un villano de Iron Man, este, porque Paul McCartney le gustan los cómics.
¿Ah, sí?
De hecho, Jack Kirby, co-creador junto a Stan Lee de este personaje, que la semana pasada fue su cumpleaños 100, no, la semana pasada no, anteayer, fue su cumpleaños 100. Este,
saludos para él.
Lo fue a ver, sí, bueno, no estaba, ¿no? Bueno. Para familia. Lo fue a ver a un toque a Paul McCartney, a tocar este tema, y le regaló un dibujo de él y de la mujer hecho a mano, de Paul McCartney, linda. En ese momento era Linda McCartney, este, ¿no? Magneto, ¿no? Magneto aparece en X-Men número 1 en el 63, junto con los propios X-Men. O sea, que aparecen ya de una. No es como nosotros que aparecieron dos años después. No, este vino de cajón. A grandes trazos, de manera muy general, porque eran más simples los cómics en esa época, lo oponen a la filosofía que tiene el profesor X, el profesor Xavier, que el profesor Xavier dice, los mutantes y los humanos pueden convivir en paz. Magneto dice, no, los mutantes somos superiores y tenemos que dominar a los humanos, y a veces en realidad piensa que deberían vivir completamente aparte, o que según le toque esta misma chapita, ¿no? De a poco, bueno, trazaron un paralelo.
Decirle chapita a
Magneto, ah, es muy bueno.
Es excelente.
Es muy bueno. Gracias, Camilo, por estar atento. Trazan un paralelo, Stan Lee, entre Martin Luther King y Malcolm X, que tenían fines parecidos, pero métodos muy diferentes. Magneto, además, es uno de los mutantes más poderosos que hay, porque el loco controla el magnetismo, que es una de las fuerzas fundamentales del universo. O sea, no se queda con manejar cosas de metal. A veces lo han mostrado que no, lo atacan con un robot de cerámica. ¿Y qué le importa si te tira un auto por la cabeza?
Claro.
Con el paso de los años, el personaje lo fueron complejizando, y se ha ido revelando que el loco fue superviviente de los campos de concentración nazis, que fue amigo del profesor Saber cuando eran jóvenes.
Sí. Eso de bueno y malo, que tiene capaz que no en los cómics, pero sí en las películas.
No, no, sí, estas, sí, sí.
Es raro, es como que
bien de Marvel eso.
Claro, no terminás de quererlo o odiarlo a Magneto.
Bueno, sí, pero bueno, es así, el loco ha sido bueno, malo, por momentos es miembro de los X-Men, ha sido líder de los X-Men, en estos momentos en los cómics está dirigiendo uno de los equipos, de varios equipos de X-Men que hay, pues también son como franquicia, los X-Men, como con McDonald's, ¡ay!, ¿se puede decir?
Sí, sí.
El loco no se enfrenta tanto a otros héroes de Marvel, aunque ha pasado, de hecho yo el primer recuerdo que tengo de verlo fuera de los cómics es en un dibujito de los Cuatro Fantásticos. Sí, que lo derrotan con un arma de plástico. Es medio pedorro, pero bueno. Pero hay tantos X-Men y hay tantos equipos relacionados con los X-Men que forman una población completamente aparte. El siguiente villano es otra creación de Stan Lee y Jack Kirby, y es nada más y nada menos que el Doctor Doom. En el cine no ha tenido tanta
No pasó tanto,
pero sí. Aparece en el número 5 del cómic de Fantastic Four del 62, y bueno, como los Fantastic Four son los superhéroes que dan el puntapié inicial al universo Marvel, lo comentábamos cuando hablábamos de The Kirby, el Doctor Doom ha sido su archienemigo, y el loco es intocable antes de que Lex Luthor lo fuera. Si Lex Luthor se convirtió en los 80 en un empresario con influencias, el Doctor Doom de entrada es el monarca tirano de un país pequeño en Europa, es el rey de Latveria. Entonces tiene inmunidad diplomática.
Yo te iba a decir, los Cuatro Fantásticos tampoco pegaron mucho con esta nueva saga de películas.
No,
y cosas.
No, las dos intentos que han tenido, sí. Tres en realidad, con uno que nunca salió, pero esté contigo por ahí. Viejo, no han tenido tanta pega fuera del cómic.
Por eso, el Doctor Doom quedó ahí como, bueno, desvalorizado un poquito. Devaluado.
Hace no mucho salió una.
Sí, sí.
Ellos muy
no
jóvenes.
No es tan mala como la dijeron, pero no era buena. El Doctor Doom es un científico saladísimo también, pero no solo eso, el tipo es hechicero también. Opa. Tiene poderes mágicos. Es casi tan salado como el Doctor Strange, el Doctor Extraño, que es el hechicero supremo de la Tierra.
¿Cómo está esa película?
Está muy bien.
No la vi.
Sí, está bien. El loco está muy salado y también se ha enfrentado en un momento u otro a diferentes héroes. Y el último de esta serie A, ¿sí? Después digo rápido los de la serie B, ¿no? Es el Green Goblin. El Duende Verde. Que es el archienemigo de Spider-Man.
O sea que metieron Superman, Batman, Spider-Man.
Y los Cuatro Fantásticos.
Los X-Men y los Cuatro Fantásticos.
Sí. El Green Goblin es otra creación de Stan Lee, pero esta vez con el dibujante y co-guionista Steve Ditko, que también es el co-creador de Spider-Man. Uh-huh. Y sale por una vez en la Amazing Spider-Man número 14 del 64, dos años después de que aparece Spider-Man. Y estamos hablando del original, porque ha habido varios tipos que han usado el nombre y la identidad, e incluso derivados, como el Hobgoblin que traje hoy. Y este es Norman Osborn, el hijo también
fue... El original es el empresario que...
Científico también, sí. Ese es original. Después estuvo el hijo, estuvo otro pibe que nada que ver, ha habido algún impostor y otras cosas, pero este no es tanto de franquicia, sino que encuentran los escondites donde dejaba maquinaria. Opa, me voy a hacer villano. Ah, voy a hacer Green Goblin, porque no está Green Goblin, lo voy a pintar de naranja y voy a hacer el Hobgoblin. Pero le usan las bombitas, le usan el deslizador aéreo, todo claro. Eso. Y el loco, bueno, es muy parecido a Luthor en ese sentido, de que es un empresario, no tiene tanto nivel de influencia, pero esta faceta del personaje es original de él. Arranca de entrada siendo un empresario de la ciencia y la industria. Pero tiene una conexión súper personal con Spider-Man, porque es el padre del mejor amigo de Peter Parker, de Harry Osborn.
Claro.
No solo eso, sino que de entrada, casi de entrada, se entera de que Peter Parker es Spider-Man. Le hace la vida imposible. Le mata a la primer amor, a Gwen Stacy.
Y Spider-Man se enferma de verdad en su compañía, es picado por una araña en Osborn.
No, eso lo van
porque
cambiando.
Porque eso no, lo he visto en películas, pero en el cómic no.
No, no, no. En el cómic, por ejemplo, una demostración de ciencia. Cada tanto lo van actualizando. A veces aparece ahí, otra veces es otra cosa. No, no es necesariamente que sea ahí. En la película original de Sam Raimi, hace unos años, lo hicieron porque el villano era el Green Goblin de la película. Claro. Y era como más fácil de atarlo. Claro. En algunas versiones del cómic lo han mantenido, en otras no. También lo que tiene el Duende Verde, que además de ser un loco con habilidades científicas y todo lo demás, dos cosas. Tiene superpoderes, porque el loco se desea una pichicata, que lo hace súper fuerte y resistente. Y además, esa pichicata lo vuelve más loco de lo que ya estaba. Entonces, termina siendo uno como una cruz entre el Ex Luthor y el Joker, súper peligroso.
Pero tiene también eso de la armadura de super soldado, ¿no?
No, eso es en la película. En los cómics es un traje de tela normal. Sí. El loco tiene un suero ahí.
Es la pichicata
sí,
ahí.
Sí, sí, es la pichicata. Y después tiene las bombas esas de zapallito y todo.
Claro, qué divino, la de la calabaza de Halloween.
Bomba. Pero por eso es más como zapallito. Yo agarro zapallito cuando hago sinaries. ¡Ah!
Me siento le tiras a tus hijos y
a los ladrones.
Duele, no.
¿Por qué es que las películas al versionar el cómic les ponen armaduras? Tanto a Batman, a todos. Armaduras.
Mira, ahora cada vez pasa menos.
Ah, es verdad.
Pero lo que pasa es que hasta
por eso me gusta tanto Batman nuevo.
Hasta hace un tiempo. Batman o Batman.
¿Eh?
¿Batman o Batman?
No, el Batman.
Dijiste Batman, por eso.
No, bueno, Batman de
porque
de Ben Affleck.
Ahora la gente. La gente.
Me gusta Ben Affleck, decilo, también.
La gente que no. A mí también, está fortísimo. Sí. La gente que no estaba acostumbrada a leer cómics y a ver superhéroes y todo. El Hollywood pensaba capaz que se tragaban menos ciertas cosas que una armadura que te protegía.
Claro.
Y de a poquito, se le ha ido metiendo en la mente a la gente que ciertas cosas son aceptables. Mirá, la primera de Marvel es Iron Man con la armadura, de a poco después aparece el Capitán América, después van apareciendo gente con otros superpoderes, la han ido metiendo de a poquito.
Bien, perfecto, y fue a propósito. Con esa frase nos quedamos.
Fue a propósito. No, y decía del Green Goblin que el loco también se le ha hecho pasar negras a todo el universo Marvel, porque de hecho en un momento llegó a estar al control de las fuerzas del gobierno de Estados Unidos que están encargadas de controlar a los superhéroes y a los supervillanos. Y se hacía pasar por superhéroe. Era Norman Osborn y ahora soy el superpatriota con una armadura de Iron Man robada, roja, azul y blanca, y unos villanos haciéndose pasar por superhéroes, metiendo ahí miedo. Se volvió loco porque siempre se le cae la estantería y los héroes lo terminaron derrotando. Rapidito repaso la serie B que quedó.
Sí, una cosita acá dice que Gwen Stacy mata al buitre en el cómic. Te tiran.
Gwen Stacy ha vuelto, se ha ido, etcétera, pero originalmente muere en una
película. Es como Jesús.
Es como Jesús. Serie B, rapidito. Ultron, enemigo de los Avengers, que apareció hace poco en las películas. Galactus, otro enemigo de Fantastic Four, también co-creación de Stan Lee y Jack Kirby.
Sí.
Darkseid, enemigo de Superman y del universo DC en general, que es un dios oscuro, creación de Jack Kirby. Que no es porque sea Jack Kirby, pero metió varias. Loki, que es el que yo dije que es más conocido Loki. Ahora, que es co-creación de Stan Lee, el hermano que es Larry Lieber, y Jack Kirby también se repite, pero es como muy acotado a Thor en los cómics, el loco. Y el Anti-Monitor, que tiene un nombre de mierda.
Anti-Monitor.
Anti-Monitor, que es una especie de fuerza de la destrucción negativa de DC, pero es más como.
Anti-Monitor,
sí, porque está el Monitor, que es el bueno.
Sí.
Oh. suena mucho mejor dentro. No, no suena mucho mejor en ningún lado. Es horrible. Sí. Es horrible. Y este lo co-creó un latino. Mark Wolfman, el guionista, con y el razón. Dibujante George Pérez. Pariente mío.
Bien.
No, no es pariente. Ojalá fuera pariente mío.
La última pregunta antes de irme. Iron Man original no era paralítico, te pregunto.
No, Iron Man tenía un problemita que se le había metido un pedazo de metralla, una bomba, cerca del corazón. Y el reactor, igual que en las películas, reactor lo crea para alejar magnéticamente la esquirla de metal del corazón.
Excelente.
Paralítico no.
Entonces ni Iron Man ni Oliver Atom eran paralíticos.
Me encanta que respondas a todo, que nunca digas. Tendría que ver, tendría que averiguar. Porque acá el columnista es muy de hacer eso, ¿no?
Sí. ¿Vos querés que
respondas a todo y como si fuera la única verdad?
No, a veces viste que yo no digo, a veces digo que hay punto de vista, hay criterios.
Magnus, un placer, nos vemos la semana que viene.
La semana que viene se llama Superhéroes: ¿Cómo, qué y vamos a estar respondiendo cosas sobre continuidad, retcon, realidades, legados, dimensiones paralelas y un montón de conceptos que son parte del género.
Excelente. Nosotros mañana no tenemos programa, hay Transmisión Galáctica, sí, quédense prendidos del sol, que va a ser mega largo. La previa con el equipo galáctico y el relato de fútbol y compañía.
Sí, señor. Hasta el viernes. First he started on furniture, then he moved down to the parking lot. Now he's eating Ansonia. Vamos a buscar el cambio y fuera.